SER Podcast.
Entre tú y yo ya no queda nada.
En la cadena SER.
Hazte la idea de que te solté.
Hora 25.
Mi fuego trátate de apagar.
Con Aymar Bretos.
Tienes que entender que tu tiempo fue. Ahora siéntate y mira cómo yo me pongo más cara, cara.
Día, bienvenida a Hora 25. Buenas noches.
Muchas gracias.
¿Cómo estás?
¿Tal? Muy bien, ¿y tú?
Bien. ¿Y tú con disco nuevo bajo el brazo, Máscara?
Uh-huh.
¿Qué es Máscara? ¿Qué pretendes proyectar con Máscara?
No hay mucha pretensión. Simplemente el proceso de hacer este disco, tanto como de preparar la gira, me he sentido como muy afortunada, una chica como muy suertuda de todos los recursos que finalmente puedo tener. Y como, pues eso, siendo capaz de trabajar como a otro nivel en mi carrera. Son 10 años y empecé un poco haciéndolo con lo que podía y como podía, y llegar a este punto en el que me siento como súper rica en recursos y con todas las herramientas posibles, pues es un lujazo, la verdad.
Te abruma pensar en cómo ha cambiado tu capacidad de creación en estos 10 años, no tanto por ti, sino efectivamente por todo lo que te rodea, por esos recursos que tienes ahora y que no tenías hace 10 años.
No me abruma para nada, al revés, más bien siento que obviamente después de trabajo duro pues se espera siempre un upgrade y poder mejorar y estar en una posición más cómoda, así que al revés, me hace como mucho más fácil hacer mi trabajo y desde un lugar también pues mucho más libre creativamente, porque al final tener más recursos me pone los límites mucho más lejos, ¿no?
Los límites te los marcas tú sola, entonces.
Sí, eso creo que siempre fue un poco así.
Sí. Nunca nadie ha intentado convertirte en otra cosa distinta a la que querías.
Intentarlo, lo pueden intentar, pero no lo han conseguido.
Dejado, ¿no? Entiendo que hay un momento en el que uno se da cuenta que todo cambia, que la discográfica, digamos, la empresa te necesita más a ti que tú a ellos. Y eso te da una libertad brutal para todo.
Sí, desde el primer momento en el que firmé tuve muy claro que mi prioridad en mi contrato siempre era tener esa libertad creativa y tener la decisión final, siempre la voz final en qué se hace y qué no se hace, en que no se me pudiese prohibir nada que yo realmente quisiera hacer. Así que eso es como que yo firmé muy jovencita, creo que han pasado 5 o 6 años, pero ya tenía muy claro que eso era algo que debía cuidar muy bien.
19 canciones tiene este nuevo disco. Un álbum con 19 canciones no es algo muy habitual a día de hoy. ¿Por qué esta apuesta?
Bueno, habían muchísimas más, de hecho.
¿Cuántas has descartado?
Muchas, no sé, o sea, habían más de 24 canciones seguro.
Ostras.
Que se han creado, pero sí, descartamos unas cuantas, no porque no nos gustasen o no porque no fuesen buenos temas, sino por también sentir que iban en la línea un poco del disco, que no es un disco conceptual, para nada. Es un disco que he creado mucho desde la libertad de permitirme explorar todo aquello que me gusta, que tampoco cambia tanto de lo que venía presentando, ¿no? O sea, la esencia de los géneros es un poco la misma. Es lo que ya los fans que me siguen y me conocen bien ya saben que es lo que me apasiona. Pero sí que es verdad, pues como hablábamos de recursos y de equipo, he tenido como muchas posibilidades y he tenido más tiempo para hacerlo también. Bueno, no ha sido tanto tiempo, pero siento que me he podido dedicar con calma a componer y a crear la música. Han sido como 4 campamentos, creo 3 en Miami, 1 en Medellín. Y ha sido un gustazo, la verdad, me lo he disfrutado mucho haciéndolo.
¿Está pensado para una escucha del tirón? ¿O es mejor dosificar?
Creo que las dos son válidas, la verdad. O sea, si a alguien le apetece tragárselo todo, va a funcionar. Y de la otra manera también, porque el disco creo que es súper ecléctico y tiene canciones para todos los moods, para todas las vibras. Entonces siento que puede funcionar de todas las maneras, pero sí remarcar eso de que obviamente no es un álbum conceptual, no estoy tratando de defender un discurso explorado, he hecho un trabajo de campo en profundidad respecto a un concepto que me intrigaba. Es simplemente como permitirme seguir explorando todo aquello que me gusta desde toda esa comodidad, esos recursos, esa experiencia que también yo he ganado como compositora, y desde ese lugar, ¿no? Como de, desde todo el aprendizaje y toda la leña echada ahí al fuego.
Toda la leña, me gusta. ¿Cómo te imaginas tú a quien escucha este disco, a quien disfruta de tus canciones, no tanto bailando en la pista de baile, en la discoteca, pero un martes por la mañana, quien se lo pone en sus AirPods yendo al trabajo? ¿Cómo imaginas esa escucha? Esa escucha súper íntima, realmente.
Es muy íntima, pero me hace muchísimo sentido porque siento que todos en nuestra rutina, la mañana es un punto súper importante que define tu energía también. Y por ejemplo, yo cuando yo lo primero que hago por la mañana es ir a entrenar.
¿Todos los días?
Prácticamente unos 5 o 6 días a la semana. Y siempre necesito la música, sobre todo en el trayecto de camino al gimnasio. Siempre necesito la música que me suba mi energía, mis pulsaciones, ¿me entiendes? Que me active, que me motive, que me haga ponerme en un mindset más de me voy a comer el mundo. Entonces siento que hay muchos temas de este disco que te pueden ayudar a afrontar esa mañana, ¿sabes? Y a darte el impulso. Y es como, yo qué sé, un café con 3 shots de espresso, ¿sabes? En plan, yo el café lo necesito para afrontar mi día. Y siento que a veces la música es mi café extra, ¿sabes?
Sí, necesitas mucha cafeína.
Hoy soy adicta a la cafeína clásica y a la cafeína que me da la música. A las dos estoy enganchada.
¿Alguna otra adicción reconocible?
Mejor no las digamos. Vale, no, sí. O sea, puedo mejorar un par de cosas. Yo creo que la gente ya sabe que soy fumona. Pero para todas las demás adicciones, que creo que también hoy en día la gente de mi edad está muy desacata, siento que soy bastante tranquilita.
¿Al móvil eres adicta o no?
Al móvil sí, me gustaría irme quitando, pero sí es verdad que el móvil engancha mucho y el TikTok engancha mucho, pero porque mi algoritmo son cosas graciosas todo el rato, son todo el tiempo bromas, memes y... adicta a la dopamina del meme, ¿eh?
Total, total. Totalmente. ¿Miras mucho lo que dice la gente de ti?
Depende del momento, no voy a decir que no lo miro nunca, pero depende del momento. Pero por ejemplo, pues antes de un lanzamiento, cuando sacas una canción, siempre está la tentación ahí, ¿sabes? De querer ver cómo lo recibe la gente, el feedback y todo eso.
Ay, se está acabando mi tiempo a tu lado. Después de hoy me aferraré al pasado. Ojalá el reloj se quede parado para quedarme siempre en esta noche.
¿Cuál es el momento crítico de un álbum? ¿El día del lanzamiento, una semana después, cuando la gente ya ha podido escuchárselo varias veces y se ha hecho una opinión más formada? ¿Cuál es el momento crítico para ti?
Para mí, el momento crítico que vivo como más crítico es el momento de mixing y mastering, porque es como que siempre sientes que no vas a llegar al deadline de entrega. Te mandan un mix y todavía no sientes que las cosas están como tienen que estar, entonces... ¿Cuántos mixes faltan? Faltan 3. Esto se ha enviado a mixing, esto ya está en mastering. Es como el momento ese del puzzle,
mixing,
¿sabes?
Para enterarme yo, mixing es el momento en el que se mezcla todo, ¿verdad?
Mezcla y masterización de las canciones. Para mí ese es un punto crítico porque es la recta final y siempre vas un poco cagado de voy a llegar o no.
¿Siempre estás orgullosa del resultado final?
Trato de. No me gusta para nada... O sea, me ha pasado muy pocos momentos en mi carrera que haya puesto algo fuera, que quizás 2 momentos de lo que no me sienta tan orgullosa. Y no los voy a decir, no me mires con esa carita.
Estaba poniendo carita de gatito de
Rebeca,
a ver si caía.
Ya lo sé, ya os conozco yo, que lo querías preguntar, pero me lo quedo para mí.
¿Tu rebeldía? ¿La industria la ha domesticado o no?
Yo siento que no, para nada la rebeldía.
¿Se puede seguir siendo auténtica en el pic del éxito? Arriba.
Para mí es mi única manera de funcionar, la verdad. Yo no conozco, no sé hacerlo de otra manera. Yo solo sé hacer lo que a mí me gusta y solo sé hacer las cosas a mi manera. Y obviamente pues también sé escuchar y trabajar en equipo porque es muy importante, ¿no? Al final un artista solo no tira para adelante, pero es verdad que para mí es muy importante rodearme de personas que me aportan pero que también entienden mucho cómo soy, mi visión, lo que me gusta, lo que no, con lo que me siento cómoda, que me representa. Y creo que se transmite mucho. Yo quizás con el tiempo he aprendido más a hablar en prensa y a ser más correcta o tal, pero es verdad que yo no soy especialmente fan de lo que es súper pop o súper construido, nunca ha sido mi rollo, no consumo tanto todos estos productos más de industria y así, lo respeto, pero es verdad que siento que se ve de lejos que yo no soy eso, ¿no? En plan, como que mi identidad... He evolucionado porque obviamente empecé con 19 años y 6 de marzo, mañana 7 de marzo, cumplo 29, ojalá quien cumpliera los 19 otra vez. sea, son 10 años y obviamente pues todos cambiamos en 10 años, pero siento que siempre me mantengo fiel a ser yo.
¿Dónde te ves dentro de 10?
Hostia, con 39. Uf, no lo sé.
¿Te ves haciendo el mismo tipo de música?
Puede ser que sí.
Joder, has dicho 39, puf, como si fuera eso de viejos, me han matado ahí.
No, 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 pero porque quedan, no de viejo, pero quedan 10 años. ¿Sabes? Es como que... Y además, 39 es como ya otra etapa de la vida, ¿no? También, o sea, igual que lo veo igual de diferencial de los 19 a los 29. Han pasado muchísimas cosas y mi vida ha cambiado mucho. Seguro que con 39 han cambiado muchísimas cosas también. Pero sí, no creo que el que hayan pasado 10 años me haga cambiar en qué música quiero hacer o qué música me inspira o me mueve.
Él usa el arma con intención, me cambia de posición. Le gusta que me ponga violenta. Mételo preso en esta prisión, que yo aguanto la presión. Vamos a otro que el primero no cuenta. Yeah. A mí me gusta lo que inventa. Propietario, tú no pagas renta. No, cualquier tigre no entra, pero tú rompiste, quitaste el seguro a la puerta. El baby que tengo en el sexo es especialista, me lo entra, lo siento, pa' ese tamaño estoy lista.
El sexo juega un papel fundamental en tus letras. ¿Hay alguna estrofa que digas tú, hostia, tú, joder?
No. La verdad que no.
¿Nunca?
No. O sea, de este álbum en particular, no. Yo hablo mucho de una vez que Anita me invitó a cantar una canción con ella y el estribillo decía, repetía sin fin todo el rato una palabra muy, 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 muy mala palabra. Y ahí pensé, ostras, mi familia, ¿sabes? Pensé, no en mí o en lo que proyecte yo, que la gente diga tal o cual de mí, porque eso ya lo tengo como... Siempre van a hablar, ¿sabes? Pero más en mi familia, en mis abuelas, en mis tíos, en... Y me acuerdo que se lo expliqué a mi madre. Es que mi madre es una fuerza. Todo lo que yo tengo de Batyal viene de mi madre,
sí,
100%. Sí, 100%. Y mi madre me dijo, ¡ay, pues está chulísima la cançó, Alba! ¡La has de fer! ¡Hazla! Y ya está, pues mi madre me dio la bendición y tiré para adelante. Y fue
abuelas?
Un hit, se llama Double Team la canción. No voy a decir qué palabra decimos en el estribillo, pero lo podéis ir a escuchar y es fuertecilla, es lo
la
más
estamos
fuerte.
Estamos escuchando
que...
de fondo.
Ah, perfecto, se puede poner entonces.
Sí.
Pues es eso. Y una de las cosas que también me terminó de decidir a meterme en esa canción es que lo mismo que las dos mujeres cantamos en el coro, lo canta el hombre. Se llama PUTA a sí mismo en femenino y me pareció como un punto guay.
Es que estaba pensando cuando preparaba esta entrevista, de incluso yo mismo, yo no sé si le preguntaría a un tío por la hipersexualización de sus letras, ¿sabes?
Nunca veo que se lo pregunten, claro, a los reggaetoneros, claro, la verdad.
Sea, ¿a ti te molesta, por ejemplo, que yo te haya hecho esta pregunta?
No me molesta porque estoy haciendo prensa hoy y será la 28ª vez que me lo preguntan hoy.
Vale,
o sea,
bien. Hoy,
pero en general cuando doy entrevistas es un tema muy recurrente.
Yeah.
Y porque siempre se nos pregunta, o aunque no de una entrevista, si sale un artículo sobre mí, es algo que siempre se pone en bandeja, siempre se analiza. Y entiendo que tiene que ser así, porque durante mucho tiempo las mujeres no tenían tanto este rol de hablar de estas temáticas y ha cambiado. Entonces me parece que es apropiado que el tema se ponga sobre la mesa, pero siento que muchas veces es la prensa y los canales convencionales los que le dan más la dirección del discurso o la intención, y que las mujeres lo hemos vivido de una forma mucho más natural. Y al final, en mi caso, por ejemplo, yo he crecido escuchando hombres hablando de la sexualidad y de la mujer libre sexualmente, entonces eso me ha influido y de una forma orgánica me hace como expresarme de esa misma manera, porque es como, entre comillas, lo que he mamado en todo el reggaetón que he consumido, ¿no? Entonces si he escuchado estas narrativas, estos contextos, estos environments, ¿no?, en los que te ponen, ¿por qué no puedo formar parte yo también de ese mundo?
O sea, que debería haber más mujeres cantándole al deseo sexual explícito.
Yo no sé si debería, pero sí, lo que creo que debería decir es que toda aquella que le motive lo puede probar, lo puede hacer, y siento que cada vez el terreno está más cómodo para que lo podamos hacer libremente, pero es verdad que, bueno, juzgar te van a juzgar siempre. Sea una parte más grande de la gente que luego se va haciendo más pequeña, porque cada vez la gente lo entiende más, pero siempre va a haber gente que no lo va a entender.
¿Te sientes muy juzgada?
Es una pregunta muy general, ¿sabes? Depende del contexto, depende del momento, depende de muchas cosas. En mi público no. Yeah. La gente que son mis fans me entienden, me quieren, me apoyan. Yeah. Me juzgan también porque son exigentes conmigo, pero quizás en otros círculos más establecidos, más convencionales, aunque sea muy conocida en este país, siento que dentro de lo establecido hay todavía muchas personas que no terminan de entender por qué estoy en ciertos lugares, ¿no?
O sea, ¿tú crees que hay determinados ámbitos sociales, culturales, más tradicionales?
Bueno, cuando se anunció lo de los Goya, mucha gente opinó que yo no debía de estar ahí. Y entiendo.
¿Y eso te jodió?
No, me da igual. Me da igual, honestamente. No quiero sonar arrogante ni nada, pero es que si no... No sé. No me aporta mucho prestarle tanta atención a eso, porque entonces no lo haría, ¿me entiendes? Lo fácil sería como, bueno, no les escucho, no me pertoca estar ahí, me lo creo y no lo hago. Y yo tengo que tirar para adelante con mi carrera y aceptar retos y ponerme en sitios en los que no son mi zona de confort y estar ahí. Entonces, como acepto que es parte de crecer y de cambiar de lugares y precisamente de eso, de estar en lugares en donde... de primera instancia nos espera que esté un artista como yo.
Vas a sacar la piedra si me sigues mirando así. El 5 tengo el driver afuera para luego irnos de aquí. Traigo distro, pino, falda corta, calentura, ya estoy loca, cinturita, sé moverla.
Bueno, empiezas 2026 con nuevo disco y con gira a la vista.
Sí.
Háblame de ella.
Pues muy feliz, hicimos 2 semanas de ensayos artísticos, increíble, equipo nuevo, coreografías nuevas, completamente nuevas, muchas canciones nuevas, obviamente presentando el álbum. Siento que se me ha sacado una línea de movimiento corporal muy nueva en la que yo no me había visto nunca y me encanta, me motiva muchísimo hacer algo diferente. El escenario va a ser increíble, es algo como que en lo que, bueno, más cara, ¿no? Nunca me había adentrado a tener estos recursos y a trabajar con equipos de este calibre. Los diseñadores del escenario trabajan muchísimas pasarelas a las que he podido asistir en París, que me han encantado, y saber que tenía ese mismo equipo que hace instalaciones loquísimas, que siempre me dejaban como admirándolas de lo bonitas que eran y ver lo que han propuesto para el stage es una locura. O sea,
¿Se puede sorprender en 2026 con un show completamente distinto a lo que hagan los demás? O sea, ¿esa capacidad de sorpresa sigue?
Yo creo que sí. Y creo que... Es que va a sonar mal, pero...
Dalo.
Creo que soy diferente siempre. Creo que... No...
No te preocupes.
Aunque haya unos códigos comunes en las nuevas niñas que cantamos y que estamos como en el urbano o el pop y todas parece que sigamos con unas líneas, ¿no? Hay que tener coreografía, hay que tener bailarines, hay que vestirse así. Siento que siempre me caracteriza algo distinto, la verdad.
¿Y qué dirías que es? ¿Cómo lo describirías?
No lo sé, pero sé que soy distinta. Yo tengo mis inseguridades también y no me siento siempre la rehostia del mundo, ¿me entiendes? Pero si algo tengo muy claro es que soy diferente y en el buen sentido.
¿Y eso
me
es
siento
lo que busca
única,
tu público?
La verdad.
Eso es lo que busca tu público.
Supongo, porque les gusta.
Por cierto, ¿tú te consideras un referente para la comunidad LGTBI?
No me considero referente de nada, pero sí que es verdad que he sentido el cariño inmenso y la admiración que me tienen y escucho los gritos de ¡Reina Diosa! De momento no estoy sorda. Sigo escuchando todo lo que me gritan y la intensidad con la que me aman y soy muy consciente de que es... una gran parte de mi público que me apoya muchísimo y que ha entendido desde el principio muy bien lo que es Batial y lo que representa y estoy agradecida eternamente con ellos por eso, porque me entendieron antes de que nadie me entendiese.
¿Tú qué sientes de que tu grito He vuelto zorra se haya convertido en un grito de guerra
de
muchos grupos de amigos?
Es icónico, me encanta.
Totalmente,
me encanta.
Te vimos en el escenario en el acto por Palestina,
sí.
en Barcelona. ¿Por qué tomaste la decisión de acudir?
Bueno, la verdad me parecía un no negociable, o sea, no era ni como una toma de decisión, era como tengo que estar ahí a ver qué puedo hacer para yo aportar mi granito de arena y obviamente pues en mi ciudad, con más razón todavía, ¿no? Sentía que necesitaba estar ahí.
Batial, muchísimas gracias por venir a Hora 25.
Muchas gracias a vosotros, ha estado muy bien.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.